Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, Q30-63-94-53-73-8.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.
Hey, psst, a vos. Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive.
Muy buenas tardes, buen jueves. Bueno, difícil imaginar otro mundo, ¿no? Otra Argentina hoy con la ciudad de Buenos Aires colapsada, la 9 de julio copada por los piqueteros. Difícil, bueno, moverse, difícil transitar, llegar al trabajo, buscar a los chicos, ¿no? Todas estas cosas que hacemos generalmente los seres humanos en una ciudad, protestando por ajustes, protestando ahora contra Tolosa Paz, digo, incluso piqueteros que hasta ayer nomás eran oficialistas, ¿sí? Porque obvio están representantes de los sectores de izquierda, de los distintos movimientos de izquierda, pero también oficialistas. Y mientras tanto, el Frente de Todos pasa del operativo Clamor al operativo Llenar la Plaza. Cristina Kirchner renunció otra vez a la candidatura a presidente, que nunca había llegado, pero no para de hablar. Y esta noche incluso vamos a tenerla en televisión haciendo lo propio. Así que bueno, muchos dirán, bueno, que no vaya a ser candidata no quiere decir que no vaya a ser campaña. Y la pregunta a renglón seguido es, ¿campaña por quién? ¿Sobre quién se va a posar su dedo? Digo, un dedo que bueno, voy a la experiencia nomás, mucho no le sirvió con Alberto Fernández, ¿no? Porque más que tocarlo con la varita mágica, bueno, fue para mí el inicio de el gran fracaso de la gestión de Alberto Fernández. Primero, bueno, tuvimos el renunciamiento, el re-renunciamiento en realidad por Twitter. Hoy es la entrevista con Pablo Dugan y después, el 25 de mayo, Plaza de Mayo. Va micrófono, oradora exclusiva, única oradora, y las preguntas un montón. Yo hace un ratito hablaba con alguien que está en Casa de Gobierno, en un despacho muy cerquita de Alberto Fernández, con quien no comulga, obviamente, ya ideológicamente, y le ponía las expectativas, y bueno, ¿qué va a decir Cristina el 25 de mayo? ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? Y me dice, guarda que primero está el programa de esta noche. De ahí entonces puede salir alguna definición, y por eso la expectativa. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿va a decir que es Guado de Pedro? ¿Va a decir que es Axel Kicillof? Porque ahí le están dando una manija bárbaro a Axel Kicillof, que quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires, pero el camporismo dice que tiene todo como para ser el candidato a presidente. Y yo digo, ¿y Massa? Y mientras tanto, Sergio Massa, el ministro de Economía con ambiciones, cayó con el 8.4, con el 5% en la primera semana de mayo de inflación, cayó, ya fue esa posibilidad. ¿Y Scioli? ¿Dónde quedó Scioli? ¿Debajo de qué alfombra quedó barrido Scioli? O por ahí no, por ahí lo resucitan. ¿Van a las PASO? Porque ninguno se quiere bajar. Bueno, muchas cosas en torno a las que, bueno, todos esperamos alguna definición de parte de Cristina Kirchner hoy, no sé cuánto antes, no sé si nos va a cambiar la vida, pero bueno, queremos todos ir definiendo un poco los tantos para pasar al nivel que sigue, ¿no? Que empiecen a hablar de las propuestas, porque si nos vamos a quedar en esta, con la actualidad, la perspectiva y sin propuestas, no nos vemos muy bien. Bueno, después la oposición, ¿no? ¿Cómo hacer para que parezca que algo cambió cuando todo sigue igual? Porque esto del acuerdo por el candidato único en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser Jorge Macri, y bueno, si la PASO, Santilli Ritondo, si es que no terminan arreglando, ¿qué hay de nuevo? Si esto ya está, que se bajó quién, Quiroz, pero si la gente, digo, mucho afecto, nos cayó simpatiquísimo durante la pandemia, pero se llama capital político lo que necesitas, no basta con ser ungido para poder ser candidato. No sé si lo tiene Jorge Macri, personalmente creo que tampoco le da el piné, como decían antes, pero nos vendieron que algo había cambiado y yo creo que todo sigue más o menos igual. Y después las provincias en su mundo, ¿no? Con elecciones, sin elecciones, con reelecciones, el triunfo de los oficialismos sigue dando la nota, ¿no? Viven en otra galaxia, se cae el peronismo a nivel nacional, pero en las provincias revive, se reeleccionan, lo consiguen. Bueno, esto no, parece que somos expertos en cómo cambiar sin que nada cambie. Y la economía, bueno, vamos a la inflación de dos dígitos en mayo, es la gran incógnita que todos tenemos encima, si nos va a bancar el Fondo Monetario o no, porque no están llegando los morlacos, los dólares o como quieran llamar a la moneda que necesitamos para mejorar la situación un poquitito, aunque sea, pero por suerte para eso está Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, en un ratito vamos a estar hablando con él. Y además, hablando de suertes, tenemos música, y buena música. Hoy en Música por Mujeres vamos a escuchar a Ana Belén, españolísima ella, una reina, y quien dice, bueno, Ana Belén, dice Víctor Manuel, hace 50 años que están juntos en la música, en la vida, y los festejamos hoy en Música por Mujeres. Yo que ustedes me quedo. 14:14, 45 minutos de yapa. No se pierdan este programa.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción.
espejo de la pared te devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. Temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Imagina. 14 y 18, 20 grados 2 la temperatura, pero una tarde de otoño, casi de primavera, les diría divina en la Ciudad de Buenos Aires, si no fuese por los piqueteros, ¿no? Un lío a la 9 de julio, de todas maneras estaban levantando ya el piquete, lo que hace presumir que, bueno, que en un rato a los que vuelvan más tarde van a tener más despejada la calle. Vamos a hablar de peronismo, y cuando uno dice, necesito hablar con alguien que me traduzca en código peronista lo que está pasando hoy en el peronismo, piensa en Julio Bárbaro, porque es dirigente político, y yo creo que es el hombre que hoy por hoy sabe más de peronismo en la Argentina, es una voz más que autorizada, está del otro lado de la línea, le damos las buenas tardes a Campo Minado. ¿Cómo le va, Julio? Adriana Balaguer lo saluda.
Bien, Adriana, estoy del otro lado de la línea y estoy en Italia, en Lecce,
del otro lado del mundo. Qué lindo, y yo que le arrimo la Argentina, que es un desastre, por no decir otra cosa. Pero bueno,
Julio,
es así.
Me la arrimaron, me encuentro con argentinos por la calle, hoy van 9 ya, y todos te paran, y más o menos la sensación es la misma. El gobierno es un desastre y la oposición no da esperanza. Claro. En esa síntesis transitan todos. El gobierno es lo peor que nos pasó. Digo, uh-huh. Es como campeonato de inutilidades. Pero la oposición no te abre una alternativa. La política en la Argentina está decadente en su conjunto.
¿Y por
¿no?
qué llegamos a esta instancia, Julio? ¿Por qué tuvimos que empujarnos al precipicio, ¿no? En definitiva.
Bueno, si acá hay una discusión en el origen, no Varejo pregunta cuando se pudrió Vargas Llosa, decía cuando se pudrió Perú. Hay una historia que es clara. Para mí es el 76.
Ah, tan atrás, o sea, nos tenemos que ir para decir ahí ya empezamos a caminar hacia el precipicio.
Y porque yo fui diputado en el 73. Y no había un subsidio ni necesidad de darlo. Uh-huh. Pero no por el peronismo. Hoy veníamos de 18 años de peronismo proscripto. Digo, por todos los gobiernos. la Argentina en ese momento no tenía ni deuda externa ni inseguridad. Yo esperaba el tren a las 12 de la noche, había no tren nada. Y no te saltaban. O sea, la destrucción de la Argentina es Martínez de Hoz, es la decisión de hacer grandes empresas y destruir la clase media, que es lo que hoy sigue vigente, la destrucción de la clase media, ¿no?
Sí, la clase media que se cae a la pobreza. El otro día me decía Agustín Salvia justamente que son los chicos que se están cayendo a la pobreza de esa clase media, los que se están yendo a Europa a buscar y probar suerte, ¿no? Los pibes de clase alta que van a estudiar y quieren volver a la Argentina porque ya saben que acá van a seguir viviendo más o menos igual. Son los que saben que van a volver y que si vuelven van a vivir peor, los que se van, ¿no?
Yo le decía al Santo Padre que nosotros, usted y yo, somos hijos de obreros de clase media. Mi padre era un obrero de la calle, un colchonero de máquina al hombro, que mandó 3 hijos a la universidad.
Wow.
Hoy hay profesionales pobres.
Sí, sí,
la Argentina fue destruida del 76 para acá. Y hay una persona que me explica que, habiendo hablado con Martínez de Hoz, él le decía: quiero hacer un país para grandes empresas. Es lo que están haciendo, básicamente destruyendo la clase media.
Julio, lo traigo al hoy, lo traigo, hoy habla Cristina Kirchner en un programa donde le van a hacer bastantes preguntas con entre algodones, la van a dejar seguramente hacer un largo monólogo, un gran stand-up, y después la mirada está puesta en qué va a seguir diciendo el 25 de mayo. O sea, seguimos atados a lo que digo, deje de decir Cristina, obviamente más los peronistas. Ya dijo que no va a ser candidato y lo sabíamos. ¿Va a decir ahora quién es el candidato? ¿Va a decir ahora que lo que hay que hacer es la PASO?
No, no lo va a decir eso, no lo va a decir. La tristeza es que no hay quien lo sea. No tenemos cuadros políticos. Los cuadros políticos, los trascendentes, se dan en la rebeldía. Y la Argentina es un país que impuso en los partidos la obediencia. Casi le diría la obediencia al poder económico. No hay partido. Yo soy peronista hace 20 años que no me dejan entrar al partido, ¿no? Ni para discutir, ni para debatir, ni para. El radicalismo está un poco más vivo. El PRO, no sé, y siempre que usted le abre un partido le dice: no, ahí están los equipos técnicos. Es una alegre manera de tirar la pelota afuera, que ese equipo técnico, responde usted. Digamos, si yo me voy a Uruguay y lo veo a Sanguinetti y a Mujica, yo digo: de esta raza nosotros no tenemos a ninguno.
A ninguno. Pero bueno, le repaso la lista, ya la conoce. A ver, Scioli, Massa, Guado,
no, no,
Axel.
No, yo no me la pasé.
Pero qué, digo, ¿hay alguno que le dé el
Pinel? Uno dice, ninguno es ninguno. Mire, antes era el humanismo, digamos. Y hoy son gente con personajes con los que usted puede hablar de negocios, de fútbol o de amores. No puede hablar de nada trascendente, de un destino humano, de una visión humanista, de una concepción del hombre. Todo eso que estaba en la raíz y sigue estando. La pelea entre Lula y Bolsonaro es entre dos patrias distintas, pero patrias al fin. Nosotros no tenemos patriotas, eso lo hablaba yo con el Papa el jueves pasado. Me decía: no hay patriotismo, no hay patriotismo.
¿Y por qué no hay patriotas hoy? Mire que hay para hacer en la Argentina, hay que hacer patria, ¿no? Para remontar, para dejarles un mejor país a nuestros hijos, a los nietos. Hay tanto para hacer, estamos tan vírgenes en muchas cosas.
El economicismo no puede, los economistas no pueden sustituir a la política. El economicismo es reducir el pensamiento al número, es una parte, y la Argentina no tiene un debate ideológico en serio. No lo tiene. Entonces uno le dice: bueno, nosotros fabricábamos aviones y termina un peronista importando durmientes. O sea, el trabajo humano argentino, bueno, no les interesó. Usted se imagina, fabricábamos vagones, los compramos rotos. O sea, nos importa poco, es más importante la coima que el trabajo humano. Y eso es de los que se dicen peronistas, no son nada. Son vivos, que vienen a ver qué hacen. El peronismo, digo yo, siempre es un recuerdo que da votos. Pero
qué bueno,
radicalismo es lo mismo. Es decir, la política como idea no está presente, no está vigente.
¿Y cómo superamos a Cristina y a Macri? Porque, a ver, aunque sabemos que cada uno tiene sus grandes defectos como líderes, en un punto insisten en serlo. ¿Cómo matamos al padre y a la madre para que, bueno, en todo caso...
No, eso, la verdad que no dan ni para tiro ninguno de los dos, pero... Claro, porque padre y madre, bueno, si vamos a Freud un rato, pero
claro.
no da. Yo lo que digo es que en alguna medida los dos se van, porque nosotros tenemos dos personajes que tienen dos votos en contra por cada uno a favor. O sea, en ambos candidatos se duplica la oposición o la repulsión a la candidatura, Adriana. Entonces, desde ahí, esa es la destrucción de nuestra sociedad. Ninguno de los dos nos contiene. Y hay una cosa que es importante. Yo, como peronista, tengo que ser respetado por los no peronistas, porque no somos una secta. La verdadera necesidad es de construir un respeto en el que piensa distinto, en el que piensa igual. Cristina y Macri tienen sus seguidores que los aplauden. Ahora, afuera de sus seguidores no tienen quien los respete. Si los respetos no son trascendentes, no merecen ser llamados tales, ¿no?
Julio Bárbaro, escucho pajaritos de fondo. ¿Me puede decir, me puede pintar su entorno en este momento?
Estoy en plena barrio histórico de Leche, que es, bueno, la Puglia.
Opa.
Y estoy caminando por las calles de la Puglia.
Qué bueno.
Y acabamos de salir de una antigua iglesia que visitamos y nos encontramos recién con unos argentinos también.
Qué lindo. Bueno, siga disfrutando, merecido está, total, acá siguen gritando. Yo me quedo con la frase y espero que no sea cierto, pero cuando gritaban era señal de que se estaban reproduciendo, que no nos asustáramos. No sé si eso es bueno o es malo.
Chino, mire, acá gritar quiere decir que nos seguimos hundiendo.
Claro.
Hace demasiado tiempo que solo crece la pobreza y la deuda. Es hora de que nos pongamos a reflexionar y salgamos de esta ridícula grieta que nos enfrenta por nada, por negocios, pero no nos enfrenta por sueños. Un beso, Adriana.
Julio Bárbaro, mil gracias. Toda la política, todo el peronismo, la oposición, un análisis bueno, interesante como solo él nos puede dar.
Desiertos de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento
de los que nunca se descubrieron.
Del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros.
La danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Campo Minado, los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura, 97.9.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Vamos a hablar un poco de economía. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes.
En cualquier momento renuncio.
¿Por qué?
Porque es muy difícil en Argentina hacer esto de a uno. Tenemos que necesitamos más gente.
Más optimista, que... solo no podés.
Sí, ese.
Es eso lo que...
Pero bueno, acá estamos tratando de que la coyuntura no nos inunde.
Escúchame, Hernán, explícame esto de que baje un poquito el dólar blue y suben los otros dólares. ¿A qué se debe? ¿Qué tenemos que ver ahí? ¿Qué es lo que está pasando, no?
Mira, el dólar financiero hoy por hoy tiene como dos vertientes. Vos pensás que de alguna manera el gobierno estimula que sea la forma en la que vos puedas dolarizarte, porque de alguna manera vos estás comprando un título en pesos a nivel local. Lo que haces es que ese título se venda al exterior en dólares y esos dólares son los que te depositan en tu cuenta. Eso es el mecanismo que básicamente conocemos como dólar bolsa o dólar MEP. Entonces es como la dolarización legal. Y lo que se está percibiendo es que frente al precio del dólar blue, que digamos que es un mercado que siempre decimos, es más chico, el otro te da como más posibilidad de moverte y está un poco más atrás. Uh-huh. Como el gobierno lo había de alguna manera intervenido para bajar el precio, es como que se están acercando los precios. En algún caso uno baja, en otro caso sube, pero bueno, es parte de ese ambiente de volatilidad que vamos a tenerlo de acá hasta, no te digo hasta que cambie el gobierno,
pero también, pero... sí, porque después gane quien gane, la pregunta va a ser, ¿y qué va a hacer? ¿Va a ser lo mismo o algo distinto si gana un oficialista? O bueno, ¿con qué vienen? ¿Vienen con shock o con gradualismo si gana la oposición? Bueno, ahí vamos a estar.
Bueno, es que somos una sociedad a la que nos cuesta mucho procesar la incertidumbre, porque la procesamos siempre por la peor alternativa. Entonces es como si usted dijera, mirá, vos estás en la arena movediza, ¿qué te dicen? Y quédate quieto, porque si empezás a moverte, hundí. Claro. ¿Y nosotros qué hacemos? Y nos movemos,
claro.
Entonces digo, ¿cómo hacer para explicarle a la gente? Que mirá, si vos no sabés qué va a pasar, quédate quieto. Pero bueno, es toda una Argentina la que está saltando sobre esta arena movediza. Así que es muy difícil, porque es un comportamiento defensivo que tiene una razón de ser, y está bien que sea así. Pero bueno, es difícil manejar magnitudes, ¿viste? Entonces, tenés al dólar, la inflación, esta sensación de incertidumbre política, que la incertidumbre viene por esto de que percibimos que hay un cambio de ciclo cerca, ¿no? Que a menos que pase algo disruptivo, hoy por hoy la oposición tiene más chance de volver al gobierno, y eso no sabemos todavía quién, con qué plan. Yo creo que para un argentino eso es como, no duermo.
No,
pero esto va a ser en diciembre, sí, pero no duermo en casa, no vas a dormir
ya acá
de
diciembre.
Mayo a diciembre.
Escúchame, Hernán, hablando de despiertos, otros dirán, depende de dónde lo mires, de despiertos o dirán de caídos del catre, habló Martín Guzmán, reaparece, odio los ministros de Economía que se van critican a los que los reemplazan para ver, digo, cuando dejaron las cosas como las dejaron, ¿no? Pero bueno, Guzmán volvió, habló y, y le está criticando a Massa lo de la venta de los bonos del sector público al privado, por ejemplo, dice que no lo hubiera hecho de ninguna manera, la suba de la tasa de interés de que el Banco Central elevó a, bueno, al 97%. ¿Vos qué decís de esto? ¿Por qué vuelve?
Mira, la verdad, desconozco si tiene interés personal o simplemente quiere dejar en claro cuál es su posición como economista y qué hubiera hecho él en caso de ser ministro. La respuesta que yo le daría, la repregunta sería, bueno, ¿y qué hubieras hecho? Porque nada es como uno, digamos, nada está aislado. Yo entiendo que la tasa de interés a este nivel es dura para el financiamiento del consumo, para la gente, para todo lo que tiene en deuda. Pero al mismo tiempo, nadie te recomienda una tasa de interés negativa, o sea, que esté por debajo de la inflación. Porque eso es decir, bueno, ¿para qué voy a tener pesos si pongo un plazo fijo y siquiera cubro la inflación?
Claro.
Entonces digo, la tasa de interés positiva tiene un sentido con este número, y bueno, es difícil de que el resto del sistema se mueva, pero a veces es necesario. Sobre lo de los bonos, bueno, eso es un poco más discutible, porque en todo caso Massa lo planteó y todavía no lo llevó adelante. O sea, es un canje de bonos que se lanzó y lo presentó, pero no se ejecutó porque el precio de los bonos hoy está más bajo y al gobierno tampoco le conviene mucho hacer esa operación. Ahora, otra de las cosas, uno dice, bueno, Guzmán, y una de las cosas que le dicen, tendría que haber aprovechado la pandemia para cerrar más rápido un acuerdo con el Fondo Monetario, que situar la deuda más temprano, porque eso nos hubiera permitido no gastar nuestros dólares para pagar la deuda, y cuando los terminaste, cuando te llegó el acuerdo con el fondo, tu caja de dólares ya estaba media vacía. Y ahí, viste, decís, bueno, es la culpa de Guzmán, y no sé si de Guzmán o del gobierno, o de Alberto Fernández o de Pepina, que no tenía consenso interno. Entonces digo, echarse responsabilidades así como si todo fuera lineal, me parece poco prudente. Digo, yo creo que los ministros sobre todo tendrían que, digamos, guardar un plazo prudente de silencio. Digo, y creo que uno no escuchó, vos no escuchaste a Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro de Hacienda de Macri, criticaba lo que hacía el
silencio de caballeros, le dicen.
Cada uno sabe, en qué ámbito tiene que decirlo.
Pero además, digo, se están peleando como si le hubiera dejado una belleza y ya está el país estallado, ¿no?
Y mirá, Silvina Batalli, que también me parece que tiene. Silvina viene de la política y tiene códigos. Y a Silvina no la escuchar, diciendo, che, yo no hubiera subido la tasa.
Y bueno, venganza, como la venganza de la sex versión ministro de Economía.
Bueno, que Martín viene del ámbito académico, es un tipo docente, creo que maneja otros códigos, básicamente, son a lo mejor los códigos de la política, pero bueno,
es lo que hay.
Es la libertad, creo que hay que también aceptarlo y administrarlo, ¿no? En definitiva, cada uno lo que dice, lo dice porque lo cree, no porque lo esté inventando.
Bueno, Hernán, que tengas un buen jueves. Guarda con andar por la 9 de julio, que está también, se picó, parece la cosa, está complicada. Cuídate y la seguimos el próximo jueves.
Vamos por el metrobús, no te preocupes.
Dale, un beso grande. Chau, hasta luego.
Chau, hasta corte.
Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del diario El Cronista Comercial.
Te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos. lejos, como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo.
Mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi.
14:43 de este jueves, con 22 grados de temperatura, divino, imposible pensar en lluvia, pero guarda, que siempre la Argentina, por lo menos Buenos Aires, te puede sorprender. Mañana llueve, mañana cae agüita, 100% de posibilidades de que llueva, entonces, con la mínima bajando a 18 grados, perdón, la mínima bajando a 14, la máxima a 18 grados, mejor el sábado, vuelve a llover el domingo y ahí no para, lunes, martes, miércoles, jueves, así que a disfrutar. A disfrutar y a esperar que el fin de semana largo de la semana que viene, bueno, no sea con lluvia, no sea con agua, que se acabe antes, en todo caso, la lluvia, y nos permita un 25 de mayo sin agua, aunque la historia contradiga a ese servicio meteorológico, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Todos tenemos la imagen de los patriotas, ¿sí? En Plaza de Mayo ya era, no sería la Plaza de Mayo que conocemos hoy, pero bueno, ahí en la puerta del Cabildo con los paragüitas preguntándose qué pasaba adentro, ¿no? Y llovía y llovía. Bueno, vamos a tener un programa especial el jueves que viene, vinculado obviamente a la historia argentina. Es un programa distinto, vamos a tratar de meterle un poquito menos de actualidad, pero bueno, vamos a ir por ese lado, por el 25 de mayo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, como decimos, en esta Buenos Aires convulsionada hoy por esta masiva marcha de piqueteros oficialistas y opositores, ya tratando de conseguir de parte de la ministra Tolosa Paz una marcha atrás, ¿no? En el ajuste, en los planes que se dio a partir del pedido de reempadronamiento, en la entrega de alimentos, bueno, están presionando y fuerte los muchachos ahí en la puerta de desarrollo social, con una ministra que quería más, porque enseguida que se empezó a blanquear un poco cómo venía la cosa de candidaturas y qué sé yo, cantó, bueno, para lo que guste más, quiero ser candidata a algo. Vamos a ver si la meten en alguna fórmula y le dan una mano en ese sentido. Después, la noticia del día, que va a estar seguramente surgiendo, de Cristina Kirchner como invitada especial en Duros de Domar, con Pablo Dugan como periodista, bueno, es quien conduce el programa, y su panel, un panel que tiene algo de aquel 678, que tiene obviamente a la gente histórica de Duros de Domar, en un canal muy afín, sí, al kirchnerismo, como C5N, que hoy escuchaba, le salió el tiro por la culata. Mandaron unas cámaras a la calle, al conurbano, a la zona sur del conurbano, a preguntarle a la gente, bueno, qué le había suscitado este nuevo anuncio de Cristina Kirchner de que se bajaba de la candidatura, la segunda vez, la tercera vez, cuántas veces lo dijo. Bueno, le preguntaban esto a la gente en vivo y la gente salió a despotricar contra Cristina Kirchner y contra el gobierno. No sabían dónde pararse. Espero que ese camarógrafo y ese periodista y ese cronista que estaba en la calle aún tengan su trabajo, porque está claro que más que ruido hicieron esas declaraciones en el canal y seguramente deben haber molestado a muchas. Así que, bueno, Pablo Dugan al frente de este Duros de Domar, que tendrá Cristina Kirchner como principal invitada. Preguntas, y difícil imaginar preguntas demasiado críticas, si el espacio para que pueda explayarse. A no perdérselo, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a perder ese programa? Ahora, hablando de programas, pero de los buenos de verdad, les voy a proponer uno. Que hace ruido, que es casi impensado, porque uno no consigue sacarse de la cabeza la imagen de un riachuelo contaminado, no un riachuelo en vías de saneamiento, con chances de que lo podamos navegar. Bueno, nos va a ayudar a soñar y a ver cómo se está bajando ese sueño a la realidad. Alguien que lo conoce en muchos sentidos es Gabriel Lorenzo, es director de la Fundación Por la Boca y está del otro lado de la línea. Gabriel, buenas tardes. Adriana Balaguer.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para vos y tu audiencia. Gracias por comunicarte.
Bueno, hablemos de este riachuelo. Están trabajando con la Fundación Por la Boca, por él, ¿no? Como todos aquellos, que son muchos los municipios que lindan con este riachuelo, sí. que quiere también tener su minuto de gloria en la historia contemporánea de los bonaerenses. Por lo menos, ¿en qué estado está? Y después sí vamos a la gran noticia, que es esta actividad deportiva, este regreso con el deporte al riachuelo el próximo 21.
Mira, nosotros de la Fundación Por la Boca hace muchísimos años que venimos trabajando con el tema del saneamiento del riachuelo, pero con una mirada no solo ambientalista. Nosotros creemos firmemente, y bueno, esto está pasando, digamos, de que la recuperación del riachuelo no es solo ambiental, sino hay que cultural, deportiva, histórica, patrimonial, económica. Entonces, desde esa mirada, la navegabilidad es muy importante. En un momento, el hecho de que el riachuelo, por una orden judicial, y estaba bien en su momento, porque no se podía comenzar un saneamiento sin hacer un corte de la navegación, que es la vida de cualquier río, y sobre todo este, que digamos fue la cuna de la Revolución Industrial de Buenos Aires, con toda la historia que tiene el riachuelo. Entonces, en este momento, cuando vos me preguntás cómo está hoy, bueno, nosotros vemos que, con todas las problemáticas que tuvo, las idas y venidas y las malas gestiones y las buenas gestiones, pero hubo un avance. Uh-huh. Entonces, este.
¿Y en qué se nota ese avance? Digo, ¿realmente se está controlando a las fábricas a que no estén tirando residuos, obviamente, y que sigan contaminando nuestro riachuelo? ¿Hay un mayor control? ¿Hay un trabajo, obviamente, me imagino, en aguas? Cuénteme eso, ¿qué se está haciendo puntualmente?
Sí, mira, yo creo que hay dos hechos muy importantes. El primero fue la creación de la CUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Uh-huh. ¿Por qué? Vos bien lo dijiste en la introducción, ¿no? Tantos municipios, alrededor de casi 5 millones de personas conviven con el riachuelo.
Qué bárbaro.
Y tenés más de 12 municipios. Uh-huh. Imagínate que cada municipio en su momento tenía su política ambiental. Entonces el ACUMAR, el haberse creado la Autoridad de Cuenca Matanza, donde la conforman todos los municipios, inclusive la Ciudad de Buenos Aires, y generar una política de Estado para la recuperación del riachuelo, ya es un gran paso, porque
poner de acuerdo a toda esa gente, claro,
poner la Argentina de hoy, decime cuántas políticas de Estado hemos tenido en los últimos 50 años, creo. Sí, que
no, ninguna
más. Bien. Entonces, obviamente que el ACUMAR tuvo momentos buenos, momentos malos, ha tenido buenas conducciones, malas conducciones, pero en definitiva tiene. Hoy podés ver en una página web, por ejemplo, para cualquiera que antes no lo sabía, es decir, las empresas que se han reconvertido, las empresas que todavía no se han convertido y siguen contaminando, ya hay muchas que se les dio créditos para hacer la reconversión. Eso por un lado. Después, por otro lado, también se puso de acuerdo de una vez por todas el Estado en hacer lo que se venía reclamando, porque todo el mundo cree que la contaminación del riachuelo mayormente es por las empresas, y la realidad es que es cloacal.
O sea, es culpa de los municipios.
Sí, el tema cloacal es terrible, o sea, es la mayor contaminación que tiene el riachuelo. Obviamente que hay materiales industriales, pero la mayor contaminación, y esto no lo digo yo, sino se puede hoy también ver ese estado en los informes de ACUMAR, es el tema cloacal. El hecho de que de una vez por todas se empezó con la construcción de la colectora del margen izquierdo, que se llama así, que es, digamos, para decirlo burdamente, un tremendo caño que viene por el lado izquierdo del riachuelo y va, y digamos, está haciendo todo el tema y todos los desagotes cloacales ahí, eso te va a ayudar muchísimo a bajar la contaminación.
Bien.
Después, otro tema que se hizo estos años muy importante, no sé si ustedes tienen la oportunidad por ahí de ir a La Boca, nosotros somos, digamos, de la zona, ¿no? La Fundación de La Boca está aquí y lo vemos constantemente. Hacia Añares tenía 50 barcos hundidos, hacía 2 kilómetros por...
Y eso lo han ido limpiando.
Claro, vos te hacías 2 kilómetros adentro con un bote y no podías pasar porque la basura que había en un lado del otro era donde estás. Entonces,
bueno, y acá me está dando el pie, porque esto, esta limpieza, ¿no?, de viejos barcos, entre otras cosas, va a ayudar a que en algún momento se cumpla el sueño del transbordador Nicolás Avellaneda, navegando un poquito, aunque sea.
Y, bueno, estamos trabajando en eso desde la Fundación Por La Boca. Nosotros en realidad no hacemos el saneamiento, obviamente. Lo que nosotros decimos siempre, somos puente de integración entre, digamos, las entidades privadas, el Estado, y tratar siempre de armar puentes para que se vayan logrando los objetivos. Entonces, esto no estamos muy lejanos, porque ya te digo, con la limpieza del sobrenadante, esa basura que ya no ves tanto flotando, si te acercas al riachuelo, hasta el olor ha bajado bastante. Obviamente que falta muchísimo.
¿Muchísimo cuánto es? Digo, que nos agarra la ansiedad. ¿De qué estamos hablando? Porque como todo el mundo nos tira la pelota para adelante, queremos a alguien que... lo bueno de hablar con ustedes, por eso me interesaba especialmente la nota, es esto, ¿no? Que estar en un lugar equidistante, realmente uno siente que nos representan a todos frente a municipios que por ahí, de acuerdo a sus conveniencias, se meten más o menos, y cumplen más o menos con las pautas que tienen plantadas, con las normas, digo, un gobierno que también está mirando para otro lado porque tiene otras urgencias. Digo, si hay alguien realmente que sigue de cerca, estos son ustedes.
Pero déjame decirte que hay otra pata que también es importante, porque si el ACUMAR no estuviera tan... La causa Mendoza, que se llama esa causa, tan importante que se hizo, que fue Beatriz Mendoza la que comenzó la denuncia.
Sí.
Y a partir de ahí se judicializó el tema con la Corte Suprema. Eso... Hola, hola.
Hola, lo estoy escuchando.
Así. Eso hace que la CUMAR tenga un control de la Corte Suprema. Todos los años tiene que dar cuentas a la Corte Suprema,
está bueno.
Suprema de los avances o no avances del plan de saneamiento.
Bueno, me gusta que, entonces, que tengan que rendir cuentas, porque eso nos da alguna garantía. Gabriel, aprovecho, bueno, para de poner ahora sobre la mesa la frutilla del postre, que tiene que ver con esta actividad del 21 de mayo, esta actividad deportiva en el Riachuelo. Cuéntenos un poquito sobre esta regata, travesía de 5.600 metros.
Bueno, esto es algo también, otra cosa que nos pone muy contentos a todos los boquenses, pero no solo boquenses, sino también la otra orilla, uh-huh. Avellaneda, Dock Sud, la parte de Lanús, porque el remo, te lo hago muy cortito, el remo, en realidad todo el mundo cree que en Buenos Aires nació en Tigre, pero el remo nació en el Riachuelo.
Bien.
El primer club de remo de la
estuvo ahí, mira, Buenos Aires, qué buen dato.
Estuvo en La Boca y en Avellaneda. El primero fue el club Almirante Brown, el segundo el club de regatas Avellaneda, después vino el club Zárate y más. O sea que ahí, ajá, fue la cuna del remo. Por eso nosotros desde la fundación, desde hace 12 años, venimos haciendo la remada por el Riachuelo, que no es competitiva, ajá, que tiene que ver con el tema de concientizar, de que la gente venga para ver los avances y no los avances.
Está bueno.
Que pueda venir a remar todos los años y ver la realidad, y que no piense que es el patio trasero de Buenos Aires y empiece a apoderarse del río.
Bueno, el próximo domingo, ya estamos ahí, el 21.
Claro, el próximo domingo abrimos la puerta, ¿para qué? Para que el club Almirante Brown, quien es que organiza esto, no la Fundación por, ajá, la Boca, lograr al club volver a tener una bajada náutica, y no solo eso, sino que se inscriba esta travesía dentro del programa anual de las competiciones de remo.
Bueno, la mejor, a remar, que de eso los argentinos sabemos, Gabriel. Muchísimas gracias por la charla. Okay. Queda entonces la invitación a todos nuestros oyentes. Ya saben, el próximo domingo, después de 50 años sin actividad deportiva en el Riachuelo, una regata travesía organizada por el Club de Regatas Almirante Brown. Obviamente los amigos de la Fundación Por la Boca van a estar allí como siempre. Un saludo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta pronto. Gabriel Lorenzo, sí, el director de la Fundación Por la Boca, estuvo también en Campo Minado. ¿Cómo la pasaron? Bien, hubo de todo, ¿eh? Miren, bueno, buena música, Ana Belén garantizada. Hablamos de política, hablamos de peronismo, sí, hablamos con Julio Bárbaro, que estuvo genial. Y esta de economía con Hernández Goñi, como siempre, con los elementos de siempre y con alguito más, porque siempre nos sorprende la economía. Y esta nota con quien nos da la esperanza de poder navegar algún día de otra manera, más masiva, el Riachuelo, ¿sí? Tenemos experiencia en remo los argentinos, así que en esta, les diría, me parece que tenemos la derecha. Bueno, que tengan un buen jueves, un buen fin de semana, y nos volvemos a encontrar el 25 de mayo, sí, bien patrios, chao.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.
Hey, a vos. Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina.